Malvinas. La reivindicación de la identidad nacional por sus protagonistas.
Estamos con Silvio Eduardo Katz, conscripto clase 62, veterano de la Guerra de Malvinas, quien revistió servicio en el Regimiento de Infantería Mecanizado número 3, General Belgrano. Silvio, nos estabas contando las situaciones de tortura que tuviste que vivir, que algunos otros compañeros de tu regimiento también tuvieron que vivir, la ausencia de oficiales en el momento en que les tocó ir a cubrir las posiciones de vinculados cercanos al regimiento 3, las penurias que les tocó frente a la falta de vestimenta, la falta de alimentación. Ahora, ¿en qué momento ustedes, entre comillas, terminan la guerra?
Y nosotros estábamos abajo del monte y empezamos a ver que se disipaba el humo, la pólvora, el olor, y escuchábamos como que bajaban voces del monte, cosas que con el tema de estar disparando y escuchar los disparos que venían, uno no tomaba conciencia. Y llega a nuestros oídos el alto el fuego, o el cese del fuego. Ahí creo que fue, un momento bisagra en mi vida, porque me di vuelta a mirar y creo que había una mezcla de entre la mayoría de los que estábamos ahí, de llanto, risas, nos dimos cuenta de que por un lado habíamos perdido, lo que quizás nos ponía tristes, pero también que íbamos a volver vivos y la esperanza nos hacía reír. Ni más ni menos que nos dimos cuenta que era el final de la guerra, y también ni más ni menos nos dimos cuenta de que, bueno, cuál había sido el resultado, ¿no? Porque de nuestro lado había más caídos que con el arma en la mano, bajaban armados a tomarnos prisioneros. Pero bueno, insisto, yo, por lo menos en mi caso, la sensación de alivio superaba a todo. O sea, lloraba y me reía a la vez, porque por un lado la angustia, como te decía, de a los 19 años uno no quiere perder a nada, y menos una guerra donde sabe que es el país el que está en juego. Uh-huh. Pero por otro lado, lo que yo siempre digo, que lo que me mantuvo vivo, cuerdo y con la fe que podía volver, que era las ganas de abrazar a mi vieja, ¿sí? Yo cumplí lo que deseaba, que era poder volver y abrazar a mi mamá.
Que no es poco. Vos hablás de que comenzaba a bajar gente desde el monte. ¿Recordás el nombre del monte?
Monte London,
sí. Ah, desde Monte London, estaban en lo que sería en la base del Monte London.
Claro, nosotros estábamos ahí sin entender dónde estábamos ni qué hacíamos, como te decía. Creo que fueron, sinceramente, el tema de días y horas se complica, ¿no? Cuando estás en una situación así. Yo creo que habremos estado 2 días resistiendo, cuando ya el Regimiento 7 lo hizo muchísimo más tiempo. Nosotros, que llegamos para ver el final de la película, ¿no? Y bueno, ahí terminó la guerra para nosotros y creo que para todos.
Uh-huh. ¿Y cómo sabían que los que estaban dando la voz de alto el fuego, del cese del fuego, eran propios y no ajenos?
Mirá, yo creo que al principio no sabíamos, no nos dábamos cuenta, pero vos veías, como yo te decía, cuando se disipa la nube de pólvora y y el griterío, cuando ya no gritan más, evidentemente los que bajaban armados tenían un uniforme diferente al nuestro, y los armamentos eran diferentes, o sea que calculo en base a mis recuerdos que lo del alto el fuego, el cese el fuego, eran indicados por gente nuestra, pero bueno, a raíz de ser ya siendo tomados prisioneros por los ingleses. O sea, la voz de alerta era argentina, claramente, pero bueno, por la acción de ellos que ya se había hecho imposible resistir, y creo que había llegado la orden desde el pueblo del gobernador, Menéndez, como que cerraran el fuego para que no se convierta en aún más masacre de la que ya era.
Claro, recordemos que en lo que fue la batalla de Montelondon cayeron 34 argentinos y hubo más de 140 heridos sobre un total aproximado de 300 efectivos argentinos en combate. Recordemos también que en Montelondon pelearon el Regimiento de Infantería número 7, la Compañía de Ingenieros Mecanizada 10, el Batallón Comando y Apoyo Logístico y parte del el Regimiento 3 contra el tercer batallón de paracaidistas británicos y el 29º regimiento de comando de artillería real, además de tener el apoyo de la corbeta, si no me equivoco, Avenger, bombardeando desde el mar. Ustedes reciben la orden, los toman prisioneros y de allí a Puerto Argentino.
Claro, de ahí nos desarman, nos hacen dejar en el medio de la nada el armamento, los cascos, los cinturones con los proyectiles, ponerle que pudiéramos tener, y a punta de fusil nos van arriando a todos hasta el pueblo, hasta la ciudad. Ahí nos meten en unos galpones donde estaba toda la comida que no nos habían dado durante la guerra. Nos meten a comer, después nos mandan a enfermería, nos van clasificando, nos van curando, y bueno, de a poco, depende del grado de cómo estuviera cada uno, nos van devolviendo al continente.
Ajá, ¿cómo fue el traslado de Puerto Argentino al continente?
Yo como volvía con una herida en una pierna menor, pero herida al fin, volví en el Bahía Paraíso, un buque argentino hospital. Volví con el Bahía Paraíso hasta Punta Quilla en Santa Cruz, de ahí en un Hércules a Palomar, y de Palomar en un colectivo verde con todos los vidrios tapados por diarios para que no nos vean, hasta el Hospital Militar de Campo de Mayo. Ese fue mi trayecto. Hubo otros que vinieron en el Norland y otros barcos, y creo que uno de ellos fue a Uruguay, si no me equivoco. Los demás vinieron directamente hasta el continente, a Río Gallegos, a Comodoro, y de ahí en colectivos o aviones rumbo a cada uno a su destino de origen.
Me llama la atención lo que relatás de los colectivos tapados, con los vidrios tapados con diarios.
Sí, lo que pasa es que, a ver, para un gobierno que se venía cayendo a pedazos, la cara de la derrota era dura, y aparte nosotros, te sirve una anécdota siempre que cuento mis vivencias, ¿no? Sí. Yo salí de acá con 75 kilos, ajá, y volví con 53, ¿sí? Cuando mi mamá vino a verme al hospital, cuando pudo lograr verme en el Hospital Militar de Campo de Mayo, yo le gritaba a mamá y mi vieja no me conoció. Sí, tuve que mover los brazos, incorporarme, mi mamá no me conocía. O sea, si ya tu madre no te conoce, imagínate cómo volvés. Claro. ¿No? Y no era la imagen que los militares querían. Yo digo, insisto siempre, invito a ver a la gente todos los programas que dan los 2 de abril, para escuchar todos estos superhéroes que hablan de las guerras particulares que vivieron. Y si cuentan todos los militares o soldados ingleses que mataron o que rescataron, primero no me da las cuentas no me dan los números, y aparte no entiendo después de esos relatos cómo no ganamos la guerra, porque este gente, algo falla, o el colectivo, el colectivo que me llevó a mí venía de otro lado, no sé. Yo lo que sé es que yo no encajaba como muchos otros, porque el colectivo estaba lleno de gente y hubo muchos de esos colectivos, no encajaban con los relatos que ellos querían contar, y bueno, nada, volvimos como, aparte de haber sido derrotados, volvimos como vergüenza, ¿no? Creo que nos hundieron en ese barro del que tantos años nos sigue costando aún salir.
Silvio Eduardo Katz, conscripto clase 62, veterano de la Guerra de Malvinas, que revistó en el Regimiento de Infantería Mecanizado número 3, General Belgrano. Muchas gracias por tu relato, por dejar tu testimonio y por contarnos este abanico de situaciones que te tocaron vivir desde que te convocaron como conscripto hasta que llegaste a esta a la continuidad de la lucha en otros ámbitos.
No, el agradecido soy yo, Daniel, siempre con la UNAR, que me abrió sus puertas hace muchos años para poder dar testimonio. Esto para mí es una continuidad y nada, un placer participar de tu programa de radio.
Hasta luego.
Malvinas, 40 años de lucha y amor por la patria. Las voces de la gesta del Atlántico Sur.
Una realización de Aruna, Asociación de Radios de Universidades Nacionales Argentinas.